Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
Bueno, y es un gusto para Citas tener en nuestras columnas de este año Filosofía en Minutos. Y tenemos unas pastillitas muy profundas de la mano de la filósofa Paola del Bosco, que siempre nos deja pensando y nos trae temas, bueno, propios de los filósofos, ¿no? Así que le doy la bienvenida a esta su última columna del año. Bienvenida, Paola, Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
Gracias, Elisa. Es un gusto escuchar tu voz. Yo imagino esto como una clase, pero para que sea una clase tengo que imaginar a alguna persona. Yo sola no puedo hablar. No puedo hablar y no puedo escribir tampoco. Me acuerdo que cuando uno de mis jefes me pidió que escribiera, me dijo, imagínate que tenés gente adelante, porque se dio cuenta que lo que me despierta, lo que me estimula, no sé cómo decir, lo que me inspira es ver caras, inclusive caras de perplejidad, porque ahí me doy cuenta cuando tengo que volver sobre un tema o por ahí preguntar por qué están perplejos, y cada persona me enriquece con cierto costado de experiencia de la realidad que yo no me puedo imaginar. Yo me imagino bastante, pero no es que me imagino todo, así que siempre me sorprenden. Y como cada año tengo alumnos nuevos, digamos, nuevos inclusive de edad, ¿no? Más chicos que yo, cada vez más chicos que yo, me traen parte de un mundo que es el mundo de ellos, el mundo cotidiano de ellos, pero seguramente no es el mío. Entonces ellos se divierten con las diferencias, hasta que, te digo, lo mejor que he escuchado este año en una de mis clases, con chicos de 21, 22 años que están terminando la carrera, me dijo, una chica me dijo, Paula, no nos des clase hoy, contanos tu vida, ¿qué tal?
¡Ay, qué divina!
El sueño
una
de todo
intriga.
Lo demás, por supuesto que no caí en la trampa, pero era seductor la propuesta.
La invitación.
Así que,
bueno, imagínate, sí, Paula, sí, que sí. Con la radio uno tiene que imaginarse en la voz lo que genera en el otro, porque no tenemos el elemento de la cara para ver a la otra persona, así que yo estoy expectante de saber tu tema, porque lo hablamos fuera del aire recién, pero quiero que le cuentes a la audiencia de qué vas a hablar hoy.
Sí, a ver, yo el título que le daría es 5 razones para coincidir como humanos. Eso sería el título, si querés.
Bien.
5 razones para coincidir como humanos, nosotros, que somos todos distintos, de culturas distintas, de creencias diferentes, de experiencias, de edades distintas. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? ¿Cuáles son las bases de ese posible acuerdo?
Bien.
Esto se me ocurrió porque últimamente mis clases se concentraron en una temática ética, ¿no? deontológica para los chicos de comunicación y diseño de la Universidad Austral, pero también de ética de la comunicación y otras formas de ética en los cursos de posgrado. Mi gran dificultad consiste en proponer algún criterio ético que tiene que ver con el bien y con el mal, porque si no estaríamos hablando de ética, a personas que seguramente tienen una experiencia de vida diferente a la mía, por lo tanto, como dije antes, culturas, ámbitos, creencias diferentes. ¿Cómo hacer para proponerles una concepción de bien y una concepción de mal, que sería su contrario, que traspase estas fronteras? ¿Cómo hacerlo? Uh-huh. Me cuesta muchísimo, ¿eh?
Claro.
De hecho, empiezo a decirlo, creo que los convencí, y al rato dice, bueno, el bien, y depende de cada uno. Bueno, si yo le digo, miren chicos, si ustedes siguen diciendo eso y no los convencí de otra cosa, mi clase sobra, no puedo enseñarles absolutamente nada, porque ¿para qué escucharme a mí, mi punto de vista, si cada uno tiene el suyo? No tendría ningún sentido, hasta diría yo la educación de los hijos no tendría sentido, sería imponerles de una manera coercitiva criterio, ¿no? Así que si no hay manera de poder explicar lo que yo propongo, estoy pensando en chicos, con alguna cuestión objetiva, entonces no tengo derecho a enseñárselo. Entonces, bueno, entonces pensando de nuevo el público de jóvenes o jóvenes profesionales o personas a secas, en mi lectura de autores contemporáneos se fueron delineando por lo menos 5 aspectos o 5 razones que nos permiten apuntalar ahí una común humanidad, una humanidad que compartimos, que tiene aspectos en los cuales somos semejantes y no tiene tanto que ver con la cultura, ¿no?
Bien, cuando decís una común humanidad, cuando decís una común humanidad, Paola, ¿te referís cosas en común que tiene alguien que vive en Alaska, con un chino de China, con un sudamericano, con un europeo? ¿Te referís a esa humanidad?
Exactamente. Me refiero a eso no solamente. Yo creo que no traspaso solo geográficamente los aspectos distintos de la humanidad, digamos, de las poblaciones humanas que viven en distintos lados, sino me atrevo a decir también temporalmente. Uh-huh. Si vos lees una poesía del pasado y esa poesía te llega al corazón es porque algo de lo que vivió el poeta, varón o mujer, del pasado, digo varón o mujer y ahora lo voy a explicar, sintió algo parecido a lo tuyo que te hace resonar por dentro ese sentimiento, ese deslumbramiento. Y el caso concreto es de, me pasó en el colegio, cuando en una época que yo di clase en secundario, casi 10 años de mi vida, que les hice analizar una poesía de la poeta Safos, de la isla de Lesbos, y ella habla del enamoramiento, cómo no puede hablar en presencia de la persona amada, y una chica me añadió, tenían que hacer un comentario sobre ese poema, me añadió con lápiz, como, digamos, dispuesta a borrarlo eventualmente, me dijo: Paula, a mí me pasa exactamente igual. Es decir, que el modo de enamorarse, que implica esa especie de temblor, que ella sentía lo mismo de una poetisa que vivió 2000 y pico de años atrás y que, sin embargo, sentía el amor de una manera muy parecida. Entonces, como para responder a tu pregunta, universal en el sentido espacial, étnico, cultural y también temporal, es decir, algo que sobrevive, algún aspecto de la humanidad que sobrevive en los tiempos, ¿no? Es que entonces nos permite encontrarnos con autores de otra época con un deslumbramiento notable, claro, ¿no?
Es increíble porque eso justamente, Paola, es lo que uno reconoce cuando ve, por ejemplo, otras películas de otras culturas. Sin embargo, hay cosas como el amor o la vida o la muerte que son tan inherentes a la persona que todo el mundo se emociona con las mismas cosas, ¿no? Las emociones son medias universales en algunas cosas.
Sí, señor. Sí, sí, por supuesto. Bien, si querés, voy a decir una por una. Yo elegí 5. Ojo, sí. No es que quiero que sean solo 5. Estas son las 5 que yo encontré. Sí. Puede haber más. Bien. En alguna vas a ver que coincido con tu último comentario. La primera tiene que ver con, quiero decir, ha sido puesta en evidencia, no únicamente, pero sí en lo que yo estudié, por Umberto Eco, este gran escritor y semiólogo italiano, que en un texto que le incluyó en una colección que se llama 6 escritos morales, pero también está en otra colección que es En qué creen lo que no creen, porque él es un tipo que fue educado en la fe, pero después a los 22 años perdió la fe. Y sin embargo, bueno, escribe de una, como hablando también al creyente, pero desde el ámbito del que ya no tiene fe en lo trascendente. Entonces hay un texto de él que se titula La ética comienza cuando entran en escena lo demás. En realidad el título es al revés: cuando entran en escena lo demás empieza la ética. Ese es su título. Y él ahí comenta que como semiólogo estaba buscando lo que se llaman universales semánticos. La palabra universal en este caso se toma como sustantivo, no es un adjetivo, sino aquellos aspectos que están en todas las lenguas. Eso es lo que él estudiaba, el universal semántico. Bien. Y estudiando eso se dio cuenta de que los universales semánticos tenían que ver con la disposición del cuerpo en el espacio. Por ejemplo, arriba, abajo, al costado, derecho, izquierda, adentro, debajo de, etcétera, etcétera. Están presentes en todos los idiomas porque tienen referencia con la posición del cuerpo en el espacio, que es lo más universal que hay. Entonces, bueno, dice, de los universales semánticos yo llego a los universales éticos, porque si la corporeidad es lo que hace que el idioma invente referencias a lo de adentro, afuera, arriba, abajo, a la derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que lo que es más común entre de los seres humanos es nuestra corporeidad, que es una corporeidad senciente además, ¿no? Es un cuerpo que puede ser bien tratado, maltratado, que sufre y goza, que tiene un trato que lo hace sufrir y otro trato que en cambio lo apuntala en la vida. Y a partir de ahí empieza a descubrir que esta corporeidad que compartimos con los demás, en el sentido que reconocemos también en otros, se puede establecer una base ética inmediata, que es: no le hago al otro lo que me hace sufrir a mí, y al revés, le hago al otro lo que me hace bien a mí. Por ejemplo, abrazarlo, sostenerlo, dejarlo hablar, etcétera. Digo dejarlo hablar porque sé que en mi presencia muchos tienen que pedir ese espacio, en fin. Entonces, el primer punto de coincidencia sería nuestra común corporeidad, que es una corporeidad sentiente, senciente, es decir, que puede gozar o sufrir, que necesita alimentarse, que tiene también un tiempo limitado de vida, que eso hay que decirlo, ¿no? Sabemos que tenemos una temporalidad, lo cual hace todavía más importantes ciertos compromisos, ¿no? Porque no hay posibilidad de continuar a ser distinto, sino que cuando uno toma un compromiso, digamos, lo cumple en el tiempo de vida que le ha sido dado. Uh-huh. Y eso también es un elemento para tener en cuenta. O sea, Umberto Eco, corporeidad, primer punto. Bien. Segundo punto de coincidencia que vos aludiste en parte cuando hablaste de las emociones, esto se lo debo a Paul Ekman, que es un estudioso californiano, creo que es psicólogo, sí, pero no estoy segura, en todo caso sabe de psicología, que empezó a hacer un estudio, digamos, de todo el mundo, mundial, de la comunicación no verbal, es decir, de lo que expresamos a través de cambio de nuestra cara, de la actitud de nuestro cuerpo, de movimiento de nuestras manos, que permiten entender qué siente la persona. Creo que se hizo también una serie televisiva que se llamaba Lie to Me, no, sí, Mentime, que era buenísima. Entonces el experto en comunicación no verbal se daba cuenta si el otro, que decía con énfasis algo, lo decía creyendo en eso, todo lo contrario. Sí. Porque hay gestos, hay digamos indicios en el modo de decir las cosas, también en el modo de callarlas, que te hacen entender qué siente en realidad la persona. Porque esa comunicación no verbal dice de nosotros, inclusive lo que no expresan las palabras. Y ahora viene el punto universal. Y es igual en todas las etnias. Puede ser más enfática o menos enfática, qué sé yo, yo que soy italiana claramente soy enfática, pero ponerle un british educado de una manera tradicional no mostrará sus sentimientos o lo mostrará apenas. Sin embargo, en el que es capaz de deletrear la comunicación no verbal, verá en esos mínimos gestos de los músculos faciales o del cuerpo el indicio de lo que la persona siente, de lo que la persona percibe, de sus reacciones positivas o negativas frente a una propuesta, frente a un hecho. Esto es fundamental. Yo creo que se usa mucho en negociación también, ¿no? Lo que me preocupa es cuando van impostando una comunicación no verbal de manera artificial, pero ahí los expertos se dan cuenta cuando es una impostación. Claro, por ejemplo, un ejemplo que dar es la sonrisa del vendedor de autos usados, como pareciera algo que no le crees nada, ¿no? Qué sé yo. Sí, bueno, pero está bueno como ejemplo, ¿no? Entonces no, hay una impostación.
Se llenan los análisis de los políticos, ¿no? Cuando están haciendo algo y hay inconsistencias en el lenguaje verbal de lo que dicen y las cosas que hacen.
Y esta, notan, y la claro, comunicación no verbal.
Exacto.
Buenísimo. Tendríamos que ser más expertos en eso, ¿no? Pero sí, en este periodo electoral hemos tenido un festival de impostaciones. Con una finalidad precisa. Así que ya vamos dos. El tercer aspecto me parece muy interesante, es de una inglesa, se llama Margaret Archer, y ella da una fundamentación de la ética a través de esto que voy a decir, que ella llama self-talk, que sería como una charla interior. Yo creo que coincide con el concepto de conciencia, es decir, un espacio interior.
La conversación interna.
La conversación interna, donde yo me pregunto, hice bien, hice mal, ¿qué voy a hacer ahora? Podría ser así, pero pasaría esto, hacer así, pasaría lo otro. En ese espacio, que también es un espacio, digamos, que todas las personas pueden llegar a tener y que hay que estimular a través de la educación, hay que permitirles a las personas en formación que tengan ese espacio de intimidad consigo mismas, es el espacio donde se ejerce la libertad. Si se anula, la persona termina haciendo lo que hacen todos, porque hay en nosotros un no sé cómo decir, un confort particular en los gestos imitativos, hacer lo que hacen todos.
Y
una actitud gregaria que, digamos, a los comienzos de la humanidad debe haber preservado la vida, claro, porque si todos corren hacia un costado y se ocultan, es mejor que yo vaya al mismo lugar. Yo tengo un ejemplo contemporáneo, que es que cuando salgo del avión veo dónde van todos, porque se ve que adelante había una azafata que decía por acá. Como yo soy lenta para salir, porque quiero estar segura de no olvidarme el libro, los anteojos, la cartera, etcétera, etcétera, salgo tarde y bueno, la azafata ya no está ahí, voy donde van todos y me produce consuelo que haya. Entonces, lo imitativo no permite esta conversación interior, pero la conversación interior es una posibilidad de todos y es el espacio de ejercicio de la libertad. Por eso tiene que estar fomentada cuando educamos y sobre todo ejercida. Los adultos debemos preguntarnos, ¿estuvo bien, estuvo mal lo que hice? ¿Lo voy a hacer igual o distinto? ¿Qué efecto va a producir? Eligiendo, por supuesto, las actitudes, palabras o gestos que producen los mejores efectos en las demás personas, si tenemos ahí, digamos, este criterio ético que no es solamente mi interés particular, sino un accionar que implica un beneficio para mí, sin duda, porque si no, no me podría mover, pero que al mismo tiempo sea beneficioso para los demás, ¿no? Claro. En el fondo, esto es una definición de valores, ¿no? Porque el interés propio es como un mecanismo fácil, rápido, pero en la medida en que existe el self-talk, no me alcanza, entonces yo quiero una acción que también, mira, hace poco fue mi cumpleaños y yo pensé, que mi balance es, estoy haciendo todo el bien que puedo hacer, la gente al lado mío piensa, qué suerte que mi vecina, mi hermana, mi madre, mi abuela, mi qué sé yo, socia, si puede pensar eso es porque estoy usando bien mi tiempo. Y eso, ¿dónde me lo pregunto? En el self-talk, en la charla interior, hice bien, hice mal, si hice mal, reparo, tengo que reparar, tengo que hablar brusco, lo dije de una manera insensible, en fin, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, así que esta self-talk de Margaret Archer es un aspecto de nuestra humanidad que hay que atesorar, porque sin él no podemos usar realmente nuestra libertad, no somos realmente libres, esto es lo que hay que decir. Bien, ahora vengo a dos que son un poquito más complicadas. La primera es la neuronas espejo, mirror cells, también dicen algunos, que es un descubrimiento de Giacomo Rizzolatti, me encanta que sea italiano, pero también retomada por el neurólogo norteamericano Michael Gazzaniga. Entonces sería una función neurológica que me hace eco de lo que siente el otro que está frente a mí. Bien. Sirve para la conducta imitativa, ¿no? Entonces si pongamos que mi madre me reprocha, me pongo triste porque le veo una cara triste a ella, mis neuronas se hacen eco de lo que siente mi madre, persona importantísima para mi supervivencia, mi madre, mi padre. Podría tener ese tipo de sentido, porque algunos criticando este descubrimiento dicen, bueno, pero está presente en primates también, primates que tienen una estructura gregaria, así que podría favorecer la conducta de grupo, pero al mismo tiempo, y aquí el acento lo pongo más en Michael Gazzaniga, podría ser una protoética, sin mi cerebro, sin mis células neuronales, se hacen eco del que siente frente a mí y yo le produje un sufrimiento, entonces el eco de ese sufrimiento es hacerme responsable de lo que estoy yo produciendo. Por supuesto, si estoy educando a mis hijos, como una vez que a uno de mis hijos que había desaparecido del mapa en época precelular, que empecé desesperadamente a buscarlo por todos lados, hasta que finalmente un compañero me dijo, sí, se fue con uno de rugby, qué sé yo, bueno, finalmente lo logré pescarlo, lo fui a buscar, que se lo reté, y él me miró con los ojos grandes diciendo, ay, hoy justo te tenía que pedir permiso porque este fin de semana vamos a dormir en carpa en el jardín de fulano, y yo le hice que no con la cabeza. Mis mirror cells me dijeron, él está sufriendo, y sin embargo tuve que infligirle el sufrimiento para que supiera que hay que avisar. No, bueno, quiero decir, el sufrimiento del otro en ese caso tenía una finalidad de bien, que era fijar a fuego que hay que avisar, porque si no la madre se imagina al chico muerto en una zanja, etcétera, etcétera. Tengo una fantasía perversa, no te puedo decir lo que imagino. Bueno, todas las madres tenemos estas fantasías. Entonces, mirror cells, estas células neuronales que son un reflejo de lo que siente el otro, son un motivo por el cual podemos hacernos cargo de hacer el bien para el otro y no el mal. En el caso que di yo, que parecía un contraejemplo, el sufrimiento de mi hijo servía para fijarle la idea de que debe avisar cuando no vuelve, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, si yo hago que el otro se alegre, el reflejo es positivo, bien, lo alegré, ¿no? Una chica me dijo, tus clases me hacen reír. Digo, mira, no me podía decir nada mejor. Yo, si mi clase de ética te hace reír, quiere decir que te conectás con cosas positivas. Me parece que funciona bien eso. Entonces, ver el bien que se produce en otros me produce bienestar. La mirror cells sirven para eso, para conectarme con el otro, para que el otro resulte importante para mí, tanto que el reflejo de lo que hago en la otra persona es como una clave para saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Buenísimo. Me gustaron mucho por eso.
De esto, Paola, lo que me parece súper interesante es que es una función neurológica. O sea, el cerebro lo hace, pues estamos programados para eso. O sea,
estamos programados para eso. Probablemente claro. Para una vida en común, ¿no? Claro, para que nos hagamos cargo el uno de los otros. Claro, y vos pensás que somos siempre grupos de distintas edades, así que las relaciones recíprocas también incluyen eso. Yo veo, ahora soy abuela, por supuesto, recontraabuela, cómo mis nietos en cierto sentido me protegen, ¿no? Ven algo, me corren los obstáculos por miedo a que me caiga, no sé de caerme, pero quiero decir, veo en ellos unos gestos de ternura que son como un cierre de círculo, así como yo cuidé a sus padres, qué sé yo, ellos creen que me... En fin, una cosa muy tierna que me gusta mencionar en este momento. Vamos al último punto, el más difícil de explicar. Esto se lo debo a Noam Chomsky, que es un lingüista norteamericano muy interesante inclusive en sus ideas políticas, porque es un anarcosindicalista, es decir, crítico de cierta forma de marxismo hacia otro lado. En fin, una persona muy original. Pero, digamos, su base firme es la lingüística, el estudio de las lenguas, y él descubre que existe lo que podríamos llamar gramática universal. De hecho, él la menciona siempre por sus siglas, gramática universal, y dice que es, en el fondo, cada idioma expresa una estructura propia del modo de pensar de las personas, inclusive si piensan en idiomas distintos, tienen ciertas estructuras parecidas. Él da dos o tres ejemplos, mostrando que las máquinas no llegan a fondo a esta gramática universal, pero sí las personas interpretamos mejor que las máquinas, porque todavía no sabemos cómo explicarle, por ejemplo, lo simbólico. Y ahora cito a dos, además de Noam Chomsky, a Rita Levi-Montalcini, uh-huh, una médica italiana, que era prima de Elena Lustig Sacerdote, una gran investigadora que vivía acá en la Argentina, uh-huh, que también había nacido en Italia. Era prima hermana. Bueno, Rita fue premio Nobel en medicina y murió ultracentenaria, creo que tenía 104 años cuando murió. Uh-huh. Ella en un libro de ella dice que el gran esfuerzo de inventar máquinas que traducen chocaba contra la capacidad simbólica. Por ejemplo, en un momento determinado quisieron que tradujera out of sight, out of mind, es decir, lo que en castellano sería lejos de los ojos, lejos del corazón, algo así, uh-huh, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Y entonces lo tradujo en chino, bueno, como no se entendía el chino, le pidió que lo retradujera al castellano, y en castellano, digo, perdón, en inglés, porque él estaba hablando en inglés, le puso invisible idiot, es decir, uno que era out of mind, idiot, invisible, out of sight. Una traducción que no tenía nada de lo simbólico.
Nada que ver.
Nada que ver, pero quiero decir, pero sí, entonces, análogamente, Noam Chomsky da el ejemplo de una frase, decía, Walter is somebody difficult to talk to. Entonces, Walter es una persona con la cual es difícil hablar. To talk to, difícil hablar, ¿se entienden? En cambio, la máquina, como no entiende eso, dice, es una persona difícil para hablar con Walter. Es decir, lo da vuelta porque ese tú necesita un destinatario. Y él dice, sin embargo, todos los idiomas tienen este tipo de estructura donde se utiliza un esquema para un verbo y se sobreentiende que lo que se está haciendo en ese... Perdón, lo estoy diciendo muy difícil. Quiero decir que las personas sabemos traducir porque poseemos esta especie de esquema, que es un esquema universal, donde el idioma puede funcionar, porque no es solamente una cuestión, digamos, computacional, sino que mucho más que eso. Entonces, la gramática universal en realidad incluye también la capacidad interpretativa, que es de tipo simbólico, no es solamente combinatoria, porque si no diría invisible idiot, ¿no? Entonces, bueno, este es que, repito las cinco para recordar, entonces, corporeidad, comunicación no verbal, ¿cómo la llamaste? Conversación interior, ¿no? Dije, conversación usaste una interna, palabra distinta.
Conversación interna.
Conversación interna, neuronas espejo y gramática universal, que incluye la capacidad de interpretación simbólica, son cinco razones donde se expresa nuestra humanidad y por lo tanto permiten establecer bases comunes para los acuerdos. No estamos encerrados definitivamente en nuestras culturas, sino que aspectos de nuestra humanidad sobresalen respecto de las culturas y eso nos permite ponernos de acuerdo con otros. Pienso ahora, esta época antes de Navidad y antes de fin de año, en medio de conflictos, ¿no?, gravísimos, con muertes, pero también de otras cosas, también con agresiones o ataques y violencias, quizás si desarrolláramos más intensamente esos espacios comunes, podríamos encontrarnos, como se hace ocasionalmente, camino de paz, camino de comprensión, de aceptación del otro y de acciones que apunten a todo lo que pueda hacer crecer el vínculo positivo entre las personas. Ojalá que eso se pueda hacer.
Paola del Bosco, te diste una clase magistral en unos poquitos minutos sobre un montón de pensadores, y que te agradecemos muchísimo por este espacio y por todo lo que nos enseñas.
Gracias, Elisa, gracias a vos. Este espacio me está emocionando. Te mando un abrazo grande.
Un saludo inmenso, felices fiestas.
Gracias a vos también, y a todos los oyentes.
Adiós. Bueno, y así pasaba Paola del Bosco con su sabiduría, con su simpleza y con su profundidad, explicándonos cinco razones o cinco formas, cinco aspectos para poder desarrollar una humanidad más universal que nos permita encontrarnos unos con otros.
¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.